Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump reconoce que el avance de la pandemia del COVID-19 empeorará antes de mejorar. Estados Unidos ofrece una recompensa por información para la captura del presidente del Tribunal Supremo Electoral de Venezuela. Honduras es hoy el protagonista de nuestro especial sobre el impacto del COVID-19 en los pequeños negocios y comercios en Latinoamérica y su lucha por mantenerlos funcionando. Y la pretemporada del fútbol americano se suspende luego de un acuerdo entre la NFL y el sindicato de jugadores. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 22 de julio de 2020.
Sintonizan La Voz de América y empezamos a informar. El presidente Donald Trump advierte que la pandemia empeorará antes de mejorar y aboga por el uso de mascarillas faciales y distanciamiento social para evitar mayor propagación. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Donald Trump, quien reinició las sesiones informativas diarias sobre la pandemia de coronavirus el martes, dijo que la cantidad de casos de COVID-19 estaba aumentando en todo Estados Unidos y que, desafortunadamente, probablemente empeorará antes de que mejore.
Estamos en el proceso de desarrollar una estrategia que va a ser muy, muy poderosa a medida que avanzamos. A algunas áreas de nuestro país les está yendo muy bien, a otras no tanto. Desafortunadamente, probablemente empeorará antes de que mejore. Algo que no me gusta decir, pero es así.
El presidente también hizo su declaración más fuerte con respecto al uso de mascarillas como una forma de ayudar a limitar la propagación del mortal coronavirus que ha infectado a más de 3,8 millones de estadounidenses y ha matado a más de 141 mil personas, según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins. Si te gusta la mascarilla o no, tiene un impacto, dijo Trump, sacando una máscara de su bolsillo. Me estoy acostumbrando a la mascarilla, dijo. Trump recientemente usó una máscara en público por primera vez durante un viaje al Centro Médico Walter Reed, cerca de Washington, pero ha rechazado un mandato nacional para la máscara facial. Ninguno de los expertos médicos del grupo de trabajo sobre coronavirus de la administración estuvo presente el martes junto al presidente Trump. El evento en la Casa Blanca se produjo mientras el Congreso trabaja en la siguiente fase de la respuesta del gobierno federal a la pandemia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, afirmó su compromiso con la democracia y la libertad en el continente durante una audiencia en el Senado para su confirmación como secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado. Jacopo Luzzi tiene el reporte.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, señaló que continuará con su compromiso para la gobernanza democrática en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde, según él, esta cuestión sigue siendo un valor atípico. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el embajador volvió a plantear uno de los temas de la administración Trump.
Voy a apoyar la voluntad del pueblo venezolano buscando una transición pacífica a la libertad a través de las elecciones.
Frente a las preguntas de los senadores, en particular del demócrata Bob Menéndez, crítico de Trujillo, el embajador cubano-estadounidense recordó el trabajo que desde la OEA y el Grupo de Lima se ha estado realizando para abordar la crisis política, humanitaria y social que vive Venezuela para tratar de encontrar una solución.
En una muestra de solidaridad regional, el Grupo de Lima y la OEA salieron entre los primeros partidarios de Guaidó en enero de 2019 e hicieron la primera invocación al Tratado de Río desde el 11 de septiembre de 2001.
El Acuerdo de Río es un pacto regional de defensa militar mutua que brindaría un marco legal a una posible intervención extranjera en Venezuela.
Nuestro objetivo es aprovechar el mecanismo del Tratado de Río para coordinar la acción regional pacífica, como sanciones multilaterales, restricciones de visado y presión diplomática para apoyar la restauración democrática en Venezuela.
Trujillo, de ser confirmado, reemplazaría a Michael Kozak, actualmente en el cargo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump firmó un memorando estableciendo que la presencia de inmigrantes indocumentados en el país no deberá ser parte del conteo en la repartición de los escaños en el Congreso de Estados Unidos. El documento entregado por la Casa Blanca dice textualmente, con el objetivo de prorratear a los legisladores una vez elaborado el censo 2020, es la política de Estados Unidos excluir del cómputo que sirve de base a aquellos inmigrantes que no se encuentran con un estatus migratorio legal, y argumenta que la exclusión de lo que denomina extranjeros ilegales de este prorrateo está más en consonancia con el sistema de la democracia representativa que caracteriza al país. El cómputo de habitantes del país resulta fundamental a la hora de ajustar la representación de cada distrito en la Cámara de Representantes, que es revisada cada 10 años tras realizarse cada censo para ajustar las necesidades a las realidades del presente. Esta nueva decisión del presidente Trump provocó inmediatas reacciones, entre ellas la del Partido Demócrata, que la calificó como una orden inconstitucional que no tiene otro propósito que silenciar y quitarle el poder a las voces latinas y a las comunidades de color. También la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, una de las organizaciones sociales más importantes del país, criticó duramente la medida y anunció que tomará medidas legales. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano, el Partido Republicano. Dos candidatos
y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ya de vuelta a Buenos Días América, agradecemos su sintonía. Comenzamos nuestro recorrido por las noticias de Latinoamérica. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de $5 millones por información que conduzca al arresto o condena de Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, a quien se busca por participar en asuntos relacionados con el crimen organizado transnacional. El comunicado emitido el martes también indica que Moreno y su esposa, Débora Menicucci, fueron públicamente designados bajo la Ley de Asignaciones de Programas del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Afines, los que los hace inelegibles para ingresar a Estados Unidos. «Estamos enviando un mensaje claro. Estados Unidos está firmemente en contra de la corrupción», indicó el secretario de Estado Mike Pompeo a través de su cuenta de Twitter. El Departamento de Estado explica en el comunicado que Moreno es acusado de recibir personalmente sobornos de dinero o propiedad para influir en casos civiles y penales, además de acciones judiciales, y recuerdan que fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro en 2017. En marzo de este año, año, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida presentó oficialmente cargos por supuesta conspiración para cometer lavado de dinero en relación con la corrupción. En conversación previa con La Voz de América, Ariana Fajardo, fiscal del Distrito Sur de Florida, relató que, en la aplicación de la visa que Moreno presentó para entrar a Estados Unidos, dijo que por su trabajo como juez en Venezuela ganaba $12,000 al año. Cuando nosotros empezamos a investigar la situación aquí, él tenía depósitos en su cuenta aquí de $3 millones, y esa es una cuenta, dijo Fajardo.
Y también en Venezuela, un informe revela que las fallas en los centros penitenciarios se han agudizado. El reporte con Carolina Alcalde.
El informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no gubernamental que vela por los derechos fundamentales de los privados de libertad, subraya que persiste el retardo procesal y que el hacinamiento en las cárceles venezolanas es de 166%. Además, destaca que de los 104 decesos de reclusos registrados en 2019, 66 fueron consecuencia de problemas de salud, entre ellos desnutrición y tuberculosis, enfermedad que se pensaba erradicada en el país. Carolina Girón, directora del organismo, denunció las dificultades que se han registrado para que los presos puedan tener acceso a alimentos y denunció que en los últimos 20 años han muerto 7,374 reclusos.
Que haya una voluntad política para que esto cambie y que el sistema penitenciario sea optimizado, porque si no van a seguir sucediendo estas muertes.
Girón recordó que desde el 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido 7 medidas provisionales de protección a diferentes centros penitenciarios y alertó que a pesar de gozar de dichas medidas, que son de estricto cumplimiento, no se están ejecutando.
El Estado no ha cumplido con lo que ha establecido la Corte y no da respuesta. Lamentablemente ahí siguen muriendo, siguen incumpliendo, entonces es una doble violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no he atendido las medidas que me dijo un órgano de protección de derechos humanos. He estado contumaz.
De acuerdo a la ministra de Asuntos Penitenciarios del gobierno en disputa, Iris Varela, representantes de instancias internacionales no pueden decir otra cosa que no sea que en Venezuela existe el mejor sistema penitenciario del mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Colombia, Griselda Lobo, la exguerrillera de las FARC, llegó a la vicepresidencia del Senado generando opiniones encontrados. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Como un hecho histórico que revalida la importancia de los acuerdos de paz, calificaron analistas políticos la elección de Griselda Lobo, conocida dentro de la extinta guerrilla de las FARC como Sandra Ramírez, en la mesa directiva del Senado de la República de Colombia. La excombatiente, viuda de Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, líder histórico de la otrora organización subversiva, dijo que este es otro avance hacia la paz.
Significativo porque quiere decir que la paz es posible en nuestro país. Estos son pequeños escalones que vamos dando para lograr de la mano de la gente construir una sociedad en paz con justicia social.
Por su parte, el analista político y catedrático de la Universidad Javeriana en Bogotá, Fernando Giraldo, afirmó que esta elección tiene un valioso componente simbólico.
Aleja en el escenario de la lucha política la idea de utilizar la violencia como un recurso para llegar al poder, y esto es bastante simbólico.
No obstante, para Margarita Restrepo, congresista del partido de gobierno, opositor a los acuerdos de paz, los exguerrilleros que llegaron al Congreso de Colombia no han pagado sus crímenes y no merecen estas dignidades.
Me parece insultante que hoy sea la segunda vicepresidenta del Senado de la República una persona, más sea una negacionista del peor flagelo que sufre nuestra sociedad, que es el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
La llegada de Griselda Lobo a la mesa directiva del Senado se da en cumplimiento del Estatuto de la oposición. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, la pandemia del COVID-19 afecta las importaciones de la región centroamericana. Los detalles con Daliana Ocaña.
Durante el primer trimestre de 2020, las exportaciones de Centroamérica experimentaron un crecimiento del 10.9%, mientras las importaciones registraron una contracción del 6.1% respecto al mismo periodo del año pasado, según un monitoreo de comercio realizado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. El economista y expresidente del Banco Central de Nicaragua, Mario Arana, explicó a La Voz de América que este comportamiento en la balanza comercial regional se debe al impacto económico que ha provocado la pandemia del COVID-19 en las economías locales.
O sea, en la medida que las economías crecen, las importaciones también crecen. El que esté mostrando ese comportamiento en realidad tiene la explicación de la pandemia y la afectación económica que todo y cada uno de los países tienen.
Los principales proveedores de importaciones extrarregionales fueron los Estados Unidos, China, México, la Unión Europea y Colombia, y dentro de los principales productos importados se encuentran los aceites de petróleo, automóviles de turismo y teléfonos celulares. Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, dijo que estos datos son un reflejo de la baja en el consumo y la inversión en los países de la región.
Como Nicaragua está pasando por una recesión económica, entonces lo que está sucediendo es que no hay consumo suficiente de los productos que normalmente se consumían cuando había más facilidad económica en la población.
Al primer trimestre de 2020, el saldo de la balanza comercial de Centroamérica con terceros representó un negativo de 3.2% del Producto Interno Bruto Regional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Honduras reporta un creciente número de negocios afectados por la pandemia del COVID-19 y que han tenido que reinventarse para sobrevivir. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
A 4 meses de la llegada del COVID-19 a Honduras y las restricciones de cierre aún vigentes determinadas por autoridades gubernamentales como medida para evitar el aumento de casos, muchas pequeñas empresas y negocios que dependían de sus ingresos diarios son afectados y eso los ha obligado a reinventarse. Ese es el caso de Milton Enamorado y su esposa, que luego de mantener un negocio de transporte escolar por más de 25 años, hoy, y a causa del cierre de escuelas y colegios, no tienen trabajo.
La pandemia me va a engarrinar toda mi vida en las cuestiones económicas. Ya somos de tercera edad, tenemos enfermedades básicas. Mi esposa y yo, que es la que anda, ella anda un bus, yo ando el otro. ¿Cómo vamos a hacer?
Alejandro Cafati, economista del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras, señala las razones para estos cambios en los negocios.
Estamos hablando de una tasa de desempleo de aproximadamente un 13%, la más alta del Istmo Centroamericano y la más alta de los últimos 20 años de historia hondureña. Es importante entonces empezar a tomar medidas, principalmente sanitarias.
Por su parte, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sicafi, apunta a que la economía no puede seguir cerrada.
Nosotros tenemos que abrir la economía. Se está muriendo la gente de hambre. Mucha gente no tiene que comer.
Hoy en Honduras son muchas familias que invirtieron sus ahorros para formar un negocio que les permitiera estabilidad y ahora se ven en la necesidad de reinventarse para no desaparecer al influjo de la pandemia del COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y Buenos Días América. Continuamos con las noticias. Estados Unidos acusa a hackers de origen chino de robo de información confidencial de empresas en todo el mundo. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a dos hackers de origen chino de haber robado información confidencial a empresas de todo el mundo, destacando que estos secretos comerciales tienen un valor de cientos de millones de dólares. Además, también los han acusado de atentar contra empresas que desarrollan una vacuna contra el COVID-19. El responsable de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, John Demers, dijo en rueda de prensa retransmitida por el medio C-SPAN.
China está utilizando las intrusiones cibernéticas como parte de su estrategia para robar, replicar y reemplazar el desarrollo tecnológico.
El caso fue presentado a principios de mes en un tribunal federal en el estado de Washington y fue revelado el martes. En el documento judicial, autoridades estadounidenses dicen que los ciudadanos chinos Li Xiaoyu y Dong Jiaci participaron en una campaña de ciberespionaje de varios años que implicó el robo de diseños de armas, información sobre fármacos, código fuente de software y más. En la acusación se sostiene que los piratas informáticos operaron entre 2014 y 2020 y más recientemente intentaron robar información relacionada con la investigación sobre el cáncer. No se han presentado pruebas fehacientes de que los dos hackers obtuvieron información confidencial acerca de los tratamientos que estas empresas están desarrollando contra el COVID-19. Los fiscales federales de Estados Unidos aseguran que los hackers sabían que la información que robaban era de interés para el gobierno chino y por lo que la acusación contra los hackers incluye delitos de robo de secretos comerciales y conspiración de fraude económico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
El desafío de mantener un flujo constante de pruebas pasa por los insumos necesarios y en ello el hisopo nasofaríngeo es fundamental. Sobre este tema es el reporte de Alonso Castillo.
La herramienta principal para diagnosticar el COVID-19 es el hisopo nasofaríngeo, por lo que mantener el suministro será fundamental, nos dijo el profesor en Ingeniería Biomédica Ramón Montero.
Lo que estamos intentando lograr es proveerles a nuestros compañeros en el sistema de salud aproximadamente de 1.000 a 1.300 dispositivos diarios.
El equipo de investigadores de la Universidad de Miami está en la recta final para lograr la aprobación de un diseño particular.
Estamos haciendo un diseño en la parte del palo para que, aunque la persona ponga la cabeza hacia arriba o a lo mejor la enfermera o la persona que esté tomando la muestra a lo mejor no está muy consciente de la manera correcta de poder hacerlo, pues el diseño como tal evita hacer un error cuando se toma la muestra.
El hisopo será más rígido y tendrá pequeños agujeros en la punta para facilitar la recolección de la muestra, afirmó Montero.
Hacer pruebas en cabezas cadavéricas y mandarle esos datos a la FDA para que aprueben nuestro propio diseño.
Por el momento, la institución educativa está imprimiendo los hisopos con protocolos previamente autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés.
Florida se perfila como el próximo epicentro de la pandemia en Estados Unidos, por lo que asegurar el suministro de este dispositivo será esencial en la batalla contra el COVID-19, afirmó el investigador. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El sindicato de jugadores de la NFL accedió a un plan de la liga para cancelar todos los partidos del fútbol americano de pretemporada en el presente año. Asimismo, la asociación de jugadores de la NFL accedió a un límite de 80 jugadores en la nómina para los campamentos de prácticas en vez de los 90 habituales. De acuerdo con algunos reportes, los líderes sindicales hablaron a los jugadores sobre el acuerdo relacionado con la pretemporada. Durante una conferencia telefónica, el acuerdo entre el sindicato y la liga llegó un día después de que la NFL propuso eliminar la pretemporada debido a la pandemia de coronavirus. Originalmente, el gremio de jugadores había buscado que no hubiera partidos de pretemporada. Por su parte, la liga redujo esta a dos duelos, pero recientemente la NFL ha informado que eliminaría también esos encuentros y ofrecería a los jugadores 18 días para adaptarse a la reanudación de la actividad en vez de 7 jornadas. Y los peloteros de los Indios de Cleveland se reunieron el martes con el dueño Paul Dolan para discutir un potencial cambio del nombre del equipo que ha empleado desde hace 105 años. El manager Terry Francona dijo que los participantes sostuvieron una conversación sincera y salieron del encuentro orgullosos por la forma en que todos los involucrados están manejando esta situación. La iniciativa de los Indios llegó en un momento en que el equipo de la NFL en Washington decidió deshacerse del nombre de Redskins, los pieles rojas, al que muchos habían tachado de racista durante décadas, y formó una polémica dentro del fútbol americano en territorio estadounidense. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
La actriz Natalie Portman y más de una decena de exdeportistas estadounidenses están promoviendo la formación de un equipo profesional de fútbol femenino en Los Ángeles a partir de 2022. Este martes, la Liga Nacional de Fútbol Femenino anunció la creación del equipo. Dirigido por los inversionistas Alexis Ohanian y Cara Norman y la empresaria Julie Urman, el grupo también incluye a las actrices Uso Aduba, Jessica Chastain, América Ferrera, Jennifer Garner y Eva Longoria. La actriz estadounidense Amber Heard dijo el martes a la Corte Suprema de Londres que golpeó a su ex esposo Johnny Depp porque temía que él empujara a la hermana de ella por unas escaleras, como también lo habría hecho con su exnovia, la modelo Kate Moss, dice Amber Heard. Heard, de 34 años, está testificando en nombre del periódico Sun, cuyo editor News Group Newspapers fue llevado a juicio por Johnny Depp por difamación por un artículo publicado en el año 2018. En la corte se reprodujeron grabaciones de audio de la pareja discutiendo, durante las cuales se escucha claramente a Johnny Depp acusar a su ex esposa de golpearlo y de arrojarle ollas y sartenes. Previamente, Amber Heard negó haber tenido un affair con el jefe de Tesla, Elon Musk, o con cualquier otra persona mientras estuvo casada con Johnny Depp. El juicio concluirá la próxima semana. El rapero Kanye West publicó una serie de tweets alegando que su esposa estaba tratando de encerrarlo por razones médicas, comparándose con Nelson Mandela y sugiriendo que la película Get Out se basó en su propia vida. La actividad de Kanye West en su cuenta de Twitter, ya borrada, se produjo un día después de que lanzó su campaña presidencial. West, de 43 años, ex simpatizante del presidente Donald Trump, ha dejado al público relativamente desconcertado sobre si su campaña es genuina o se trata simplemente de un truco publicitario. Posteriormente, el artista tuiteó que su nuevo álbum, Donda, sería lanzado el viernes. Don Henley, cantante, compositor y baterista de The Eagles, autor del sencillo número uno en Estados Unidos del California, está de cumpleaños. En 1985, Henley llegó al número 5 en Estados Unidos con Boys of Summer. Don Henley nació el 22 de julio de 1947. The Eagles, Greatest Hits,
1971-1975, es el segundo álbum más vendido en el mundo, con ventas superiores a 30 millones de copias. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.